Buenos días para todos, les habla Diego Ruiz y estamos en Diego Ruiz, el podcast, edición especial de deportes. Hoy, como todos los lunes 17 de diciembre del año 2018, nuestro podcast de deportes. Edgar Martínez, jugador puertorriqueño, nacido en Nueva York, criado en Dorado, en ruta al Salón de la Fama. Luego de 9 años de espera y luego de 5 de retirado del mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas, Edgar Martínez luce con mayores posibilidades de ingresar al recinto sagrado de los inmortales del béisbol de las grandes ligas. Según las boletas que han salido en circulación, poco más de 40 han sido mostradas. En un 90% de ellas, Edgar ha recibido el voto de los periodistas debidamente inscritos y que pueden ejercer su voto, de un total de 418. Irónicamente, por decirlo así, uno de los que no votó por Edgar Martínez no es el periodista venezolano Juan Bené. Y como diría Simón Bolívar, este hombre no hizo caso. Simón Bolívar decía que Latinoamérica unida, la que Bolívar soñó, mire usted, vaya usted a saber. No votan por Edgar Martínez. Esa unión de voluntades latinoamericanas no existe para el periodista Juan Bené. El 90% de los votos al momento ha recibido Edgar Martínez, con un 75% puede estar ingresando al Salón de los Inmortales, elección que será anunciada el próximo 24 de enero y la exaltación el último domingo del mes de julio. En aspectos positivos para la inclusión de Edgar al Salón de la Fama, tenemos su promedio de por vida de 312, sus títulos de bateo, 17 años con una misma organización, su participación en Juegos de Estrellas, el premio de el mejor bateador designado en las grandes ligas, en la Liga Americana, lleva el nombre de Edgar Martínez. Edgar también obtuvo títulos de bateo en la Liga de Puerto Rico, incluso tuvo una temporada donde se fue promedio sobre los 400. Ganó el título de bateo en la AAA en la Liga de la Costa del Pacífico con 346, jugando para el Tacoma a nivel AAA de la organización de los Marineros de Seattle. Aspectos que algunos periodistas entienden o que han dicho que no votan por Edgar para ser elegible al Salón de la Fama, se encuentra es que actuó mayormente en capacidad de bateador designado. No alcanzó los 3.000 hits, no alcanzó las 1.500 carreras empujadas, nunca participó en una serie mundial, estuvo en un mercado pequeño como lo es la ciudad de Seattle, que ustedes saben que juegan, los partidos comienzan luego de las 10:30 de la noche, hora del este, hora donde los periódicos de la nación estadounidense y los noticiarios están divulgando la información y que sale al otro día tempranito en los periódicos, en la internet y demás. Ahora, pues con esta situación de jugar en el oeste, pues los partidos están terminando a 1:32 de la madrugada. Eso pues fue una situación que Edgar ha confrontado y que su nombre no ha repercutido en el ambiente deportivo del béisbol de las grandes ligas como debiera ser así. Pero todos esperamos que en esta ocasión sí sea elegible Edgar Martínez al Salón de la Fama y obtenga el 75% de los votos necesarios para ello. Otro aspecto que tenemos que podría considerarse que ya las votaciones ya están siendo enviadas, han sido enviadas por los cronistas deportivos elegibles para ello, es la inclusión la pasada semana de una votación especial que se realiza en Grandes Ligas para la inclusión de jugadores al Salón de la Fama, donde entraron Lee Smith y Harold Baines. Harold Baines, como es conocido de todos, jugó 21 temporadas en las Grandes Ligas, 15 de ellas como bateador designado, y ha entrado al Salón de la Fama. Baines nunca batió 300, nunca empujó más de 90 carreras, pero básicamente fue un jugador consistente, siempre jugando para Medias Blancas de Chicago. También tuvo su participación con los Atléticos de Oakland. Pero Baines, en este caso, pudiera ser, le da la oportunidad a Edgar de que un bateador designado puede ingresar al Salón de la Fama. Pero por otro lado, puede estar enviando el mensaje de que, mire, si Harold Baines pudo esperar tiempo adicional luego de su retiro porque no fue incluido en la votación regular para el Salón de la Fama, que espere un tiempo adicional Edgar Martínez para que pueda ingresar al recinto de los inmortales. En otras notas del deporte, las Gigantes de Carolina en el baloncesto superior nacional femenino, sin Carla Cortijo, obtuvieron su cuarto campeonato al hilo. Las tetracampeonas Gigantes de Carolina derrotaron en la final a las atenienses de Manatí en un séptimo y decisivo partido celebrado en la cancha Tomás Dones de la ciudad oriental de Fajardo. 4 campeonatos al hilo. No son muchos los equipos a nivel de conjunto en Puerto Rico que han logrado 4 títulos o más. Podemos mencionar los 5 campeonatos de los Vaqueros de Bayamón en el baloncesto superior nacional. También podríamos mencionar el voleibol con los Plataneros de Corozal, Changos de Naranjito. Y claro está, los múltiples campeones Leones del Ponce del softball superior masculino de Puerto Rico. Y en una nota que nos pone a pensar. Nos pone a pensar, nos pone a analizar por dónde va el deporte del atletismo en Puerto Rico, especialmente el fondismo. Allá para el año 1974, los Juegos Centroamericanos se celebraron en Santo Domingo, República Dominicana, y Agustín Reyes, un puertorriqueño, obtuvo ese primer lugar centroamericano ganando medalla de oro. Luego viene ese mismo año, unos 5 o 6 meses después, viene el Maratón La Guadalupe en Ponce, que se celebraba en aquel entonces, como se celebra hoy día, en el 20 de diciembre, pero a una hora mucho más caliente, más fuerte, como eran las 4 de la tarde, 3-4 de la tarde. Y Agustín Reyes cronometró 2 horas 33 minutos 5 segundos. El que arribó en la segunda posición en aquel entonces, Sadot Méndez, el lareño, 2 horas 34 minutos 13 segundos. Tercero, Víctor Serrano, 2 horas 38 minutos 32 segundos, con una participación de unos 83 competidores. Pero lo más importante y que queremos traer a colación es que estos 3 caballeros lograron mejor récord 44 años después que el ganador del Maratón La Guadalupe el pasado fin de semana, Luis Rivera, que cronometró 2 horas 38 minutos. Así las cosas, ¿dónde está el fondismo puertorriqueño? Razones por las cuales el fondismo puertorriqueño ha decaído de tal manera que 44 años después el ganador tiene peor récord, peor tiempo que los primeros 3 lugares hace 44 años. Miren, podemos notar que ya la participación de fondistas cada vez son menos. Los muchachos se interesan por otro tipo de deporte, hay más variedad, más diversidad de deportes en los cuales pueden participar. Otro asunto bien importante, ya no hay tantas carreras domingo tras domingo como en aquel entonces, donde no solo se buscaban el dinerito, sino que también que había carreteras a 21 kilómetros, como lo era en Juncos, como era la del barrio Pájaro de Candelaria en Toa Baja, se corría incluso en San Juan, muchas carreras a 10 kilómetros, Villalba, Coamo, incluso Jayuya tenían sus carreteras de larga distancia donde estos atletas puertorriqueños podían participar, competir ir contra extranjeros y ganarse su buen dinero y claro está prepararse para una carretera, el maratón completo a 42.195 kilómetros. Hay que hacer los ajustes, el fondismo puertorriqueño tiene que mejorar, hay la capacidad. Y para ponerle punto final a esto, si Beverly Ramos, la atleta boricua, maratonista boricua, hubiese participado en el Maratón La Guadalupe y hubiese logrado su mejor tiempo, que es 2 horas 36 minutos, la ganadora del Maratón La Guadalupe Ponce hubiese sido una fémina de nombre Beverly Ramos. Así de mal está el fondismo puertorriqueño. Agradecemos, amigos, la atención dispensada en este podcast de deportes hoy, lunes 17 de diciembre. Le damos las más expresivas gracias y le deseamos buen día para todos. Que la pasen bien.